La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque estamos para pocas fiestas, teniendo en cuenta el panorama político actual, es intrínseco a la personalidad del español hacer un festejo de cada cosa. Y en esas estamos ahora. Justo desde las 12 se recuerda hoy en el Congreso de los Diputados a Cervantes con un concierto de música clásica y se leen textos del autor del Quijote. Ya veremos si esa laxitud en la agenda de los políticos les da la lucidez suficiente que tienen que tener para tomar buenas decisiones, porque nosotros, los ciudadanos, nos las merecemos. Porque relajados, seguro que están más relajados después del concierto. Si ya lo decía Machado, somos la España de charanga y pandereta, de bota de frascuelo, de María, de espíritu burlón y de alma inquieta. Y en este marco, precisamente en el marco de la fiesta del libro, coge la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y le regala esta mañana, al comienzo del pleno de la Asamblea de Madrid, un libro a los miembros de la oposición, a los portavoces, a Ángel Gabilondo por el PSOE, a José Manuel López por Podemos y a Ignacio Aguado por Ciudadanos. El título del libro ya lo dice todo, Ejemplaridad Pública, de Javier Gomá. Un libro, resumo, que propone ejemplaridad igualitaria y secularizada como principio organizador de la democracia moderna. Y estudia además la especial ejemplaridad en la que incurren funcionarios políticos y en las monarquías parlamentarias también la figura del rey. Ahí es nada. Seguro que Cifuentes se guarda un cuarto ejemplar para la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, con la que mantiene un serio rifirrafe desde comienzos de esta semana por las palabras que Maestre dijo sobre la actuación de Cifuentes al frente de la delegación de gobierno. ¿Qué es lo que dijo Maestre? Pues si todavía no te has enterado, cosa que dudo, que la función de Cristina Cifuentes como delegada de gobierno era pegar a la gente. Declaraciones que, te puedes imaginar, no han caído nada bien a Cristina Cifuentes. Le ha enviado un burofax y le exige una disculpa. Como la disculpa no llega, ayer mismo salía la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a pedir disculpas en nombre de Maestre. Una vez más, la alcaldesa apagando los fuegos que prenden sus concejales. En fin, que así están las cosas este jueves 21 de abril. Esto es La Mañana Madrid. Bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Hoy tenemos en el control técnico a Teresa Fernández Almagro y Óscar Campuzano. Tenemos también en la producción a Ana Luisa Pombo y a Lourdes Martínez. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo. Empezamos por la información de servicio. En la DGT nos espera Fernando Pérez. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. Está tranquila por el momento la situación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, donde afortunadamente en los últimos minutos no se ha producido ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema. Tampoco hay retenciones de consideración. Cuidado, eso sí, con los bancos de niebla, que todavía en la zona de la sierra podrían suponer una pequeña complicación. Como siempre, con condiciones adversas en la carretera, les pedimos que moderen su velocidad y, sobre todo, que aumenten la distancia de seguridad.
Hoy las nubes siguen siendo protagonistas en la Comunidad de Madrid. Prácticamente en toda la región tenemos intervalos nubosos. En algunos municipios incluso los cielos están cubiertos y no se descartan las lluvias débiles y los chubascos. Para mañana vamos a tener un día bastante similar al de hoy. Cielos nubosos, intervalos nubosos de nubes medias y altas y evolución en la sierra. Lluvias débiles y chubascos, especialmente en la sierra. En cuanto a las temperaturas, son un pelín más altas que las que teníamos ayer hasta ahora. 12 grados en Madrid capital, marca el termómetro, justo aquí donde están nuestros estudios. También 12 grados en Boadilla del Monte, en Móstoles y en Navalcarnero. 14 en Aranjuez, 13 en San Martín de Valdeiglesias y 10 en La Cabrera.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me remango los pantalones porque hoy nos vamos a enfangar un poquito y vamos a entrar en un terreno peligroso al que solo unos pocos se atreven a pasar. Hoy vamos a hablar de la sanidad española y lo vamos a hacer desde el prisma del sufridor paciente. Mientras tengas salud, todo lo que te vamos a contar ahora casi que te suena a chino. El problema llega cuando la salud falla o tienes un familiar enfermo. Dependiendo incluso de la comunidad autónoma en la que vivas, tendrás más o menos posibilidad de sobrevivir en caso de enfermedad grave o accidente. Hoy en día es tan tabú el estado de nuestra sanidad tocada por importantes recortes, que ni siquiera en el Parlamento se debate, por ejemplo, las negligencias médico-sanitarias. Mientras en España hablamos de mala suerte cuando hay un fallecimiento inesperado o evitable, en otros países, como en el Reino Unido, el primer ministro David Cameron da la cara y pide disculpas por las negligencias cometidas en los últimos 10 años. Para que te hagas una idea, el defensor del paciente en España atendió durante 2015 14.430 casos, 319 menos que en 2014, de los cuales 806 acabaron en muerte. Dice esta entidad que la sanidad española, aunque ha mejorado poco a poco, sigue enferma. Dice así: antes estaba en la UCI, ahora está en planta. Ana Luisa Pomo ha hablado precisamente con un afectado en la Comunidad de Madrid al que la ambulancia no le llegó a tiempo en dos ocasiones que se requirió, y nos va a contar qué es lo que le trasladó ese afectado. ¿Qué tal? Buenos días, Ana Luisa.
Hola, Beatriz. Buenos días. Pues sí, me contó que el 22 de enero, sobre las 8 de la tarde en Alcobendas, un familiar suyo de 87 años llamó a la policía municipal porque había sufrido ya anginas de pecho con anterioridad y tenía síntomas de otra. Dos horas después de la primera llamada, la ambulancia no había llegado. Hasta en dos ocasiones la policía municipal la reclamó, que en ese caso tenía que llegar desde el molar la ambulancia, pero nunca lo hizo. Cuando pidieron explicaciones, le dijeron que estaban atendiendo otro servicio y la policía hizo informe. Fue el hijo del paciente quien lo desplazó, lo llevó hasta el hospital. Y el 21 de marzo, dos meses después, se repite la misma historia. En esta ocasión, la ambulancia tampoco llega, pero mandan a un médico a la casa y el médico dice que es importante que lo trasladen al Hospital de La Paz. Llaman a la ambulancia, no llega y al final es una de Sanidad Privada, la que lo traslada al hospital. En ambos casos la víctima tenía una angina de pecho.
Este es uno de los 14.000 y pico casos que registró en 2015 precisamente el defensor del paciente. Carmen Flores es la defensora del paciente. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Como decíamos, este es uno de tantos casos, ¿no?, que vosotros vais registrando. Sí. Vamos a empezar hablando, por ejemplo, de por qué llegan tan tarde las ambulancias o no llegan directamente en la Comunidad de Madrid. Carmen.
Bueno, hay diferentes, digamos, versiones que dar en este tema. Primero, hacen falta más ambulancias, hace falta más personal sanitario. Y desde luego, sobre todo y fundamentalmente, bajo mi humilde punto de vista, una coordinación mejor con los servicios del 061 y el 112. El funcionamiento hay que cambiarlo radicalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a una persona que está tumbada en el suelo, que estás viendo que está en una situación que, aunque no seas médico, es grave, lo único que te tienen que preguntar es su nombre y dónde tiene que ir la ambulancia. No, esto no funciona así. ¿Cómo se llama? Respira, habla, háblele. Todo este tiempo que va pasando, que es mucho, pues hasta que deciden, que hay un médico por la zona que está atendiendo a un paciente que está grave y en cuanto termine de atender a ese paciente grave, atenderá al otro que seguramente está más grave o igual. Sí. Y que fallecerá.
Carmen, en estos casos,
es un mecanismo que hay que arcaico y que hay que cambiar.
En estos casos, ¿qué puede hacer el familiar de la persona que requiere esa atención sanitaria? ¿Es mejor coger el coche directamente y llevar nosotros a nuestro padre, a nuestro marido, al médico, si vemos que la ambulancia no llega?
Bueno, pues hay a veces que si uno tiene coche, que esto también hay que valorarlo. Si uno tiene coche y puede mover al paciente, pues sí, pero hay casos en que es un ictus, es un infarto y eso hay que atenderlo rápidamente y a lo mejor el familiar o los amigos
no sabe.
En este caso no lo pueden no lo deben mover.
Claro, claro, claro. Bueno, o sea, decía al principio que se ha percibido en el último año una ligera mejoría de la sanidad, sí. Aunque es irrisoria si hablamos, por ejemplo, de las listas de espera que siguen siendo, por lo menos en la Comunidad de Madrid, vergonzosa. Nos situamos en un listado a 110 días de lista de espera. Estamos a medio camino entre La Rioja, con solo 45 días, y Canarias, que son 160 días. ¿Por qué cree que en España le hemos dotado de tanta normalidad a las negligencias, las listas de espera, el mal estado de las urgencias? ¿Es algo inherente a nuestro carácter? Que decimos, bueno, es mala suerte,
no,
las cosas son así.
No es que sea inherente, es que creo que hay que sufrirlo y gracias a Dios y afortunadamente no todo el mundo lo sufre ni todo el mundo lo ve. El problema más gordo no está en la ciudadanía, que a lo mejor si te muere un paciente por una negligencia médico-sanitaria y te dice que hoy qué mala suerte ha tenido. No, el problema está en los diputados, el problema está en las comunidades autónomas, el problema está en el propio gobierno, que en lugar de poner los medios para ahorrar, porque es muy importante, se ahorra muchísimo dinero con una atención rápida y eficaz. En el caso de las listas de espera, hay muchísima gente que cuando llega a un quirófano, el médico, que no es Dios, evidentemente no puede hacer nada más. Y ese paciente queda incapacitado o queda en una situación que necesita atención continuada, con lo cual cuesta un dineral.
Se encarece muchísimo más, claro.
Claro. Y hay personas que pierden su trabajo, pierden su calidad de vida. Es decir, si desde luego la inteligencia brotara, en los mandatarios sanitarios, no solamente hablarían con los pacientes, hablarían con los que humildemente los representamos, sino que además esos recortes no existirían, porque en la sanidad cuanto más rápida y más eficaz sea la atención, muchísimo menos coste tiene para el servicio público.
Claro. Esto en cuanto a las listas de espera. Luego están los diagnósticos erróneos o los diagnósticos tardíos. También tienen graves consecuencias. ¿Cuánto depende del facultativo y cuánto depende de los recursos con los que cuenta el facultativo? Porque, claro, esto no se puede hablar de una cosa sin la otra.
Sí, pero yo creo que aquí, por lo menos personalmente, esto lo digo a título personal, yo creo que aquí depende más de la propia administración, de cómo encorseta a los profesionales para que no manden pruebas, para que no manden al especialista. Los médicos de carrera están muy supeditados, están, por ejemplo, para dar altas, ¿no? Una persona la tienen que dar de alta porque la mutua lo dice, porque el seguro lo dice, y el médico que opina lo contrario dice, yo no tengo más remedio porque es lo que me manda. Esto es lo que está pasando. Y en errores de diagnóstico se están dando muchísimos porque no se ha mandado una prueba. Volvemos al dinero. No se ha mandado esa prueba y luego cuesta muchísimo más dinero. No se ha mandado al especialista y luego este paciente tiene que volver a ese especialista muchísimo tiempo porque ha empeorado muchísimo. Y hay unos errores que son de juzgado de guardia, que son los de medicación. Los errores de medicación que cuestan muchas vidas al año es porque o la enfermera no ha leído lo que ha escrito el médico, porque va deprisa, porque no tiene tiempo, porque el médico también va deprisa y no ha notado claramente lo que se le ha prescrito al paciente. Esto pasa mucho más a menudo que lo que podemos figurarnos.
Sí.
Y cuando hablamos de urgencias, los errores de diagnóstico se pueden dar con muchísima facilidad, porque hay que ser ya más que humano para poder trabajar en urgencias. En urgencias los médicos están asqueados, diría yo, sí.
¿Cómo están las urgencias en la Comunidad de Madrid, por ejemplo?
Muy mal, están muy mal. Yo te voy a decir que yo el otro día estuve en el Gómez Ulla, en urgencias, y había una persona que llevaba desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde no tuvo una sola información de cómo estaba su familiar, con una preocupación enorme que tuve yo que pasar a reclamar para que la informaran. ¿Culpa de los médicos y del personal? No, no tienen tiempo. Entonces están a la atención del paciente y no hay una persona, que yo creo que a ver, que salga cada 2 horas o cada hora y media a decir, mire, el paciente está bien, se le está haciendo pruebas, punto. Y desde luego se evitarían muchísimas cosas.
Luego también se quedaría mucho más tranquilo el familiar que está detrás de una puerta viendo
pasar las horas
y sin poder comunicarse con su familiar.
Y que no se enfadaría.
También.
Porque de aquí viene un enfado, de aquí viene un enconamiento con el propio personal, de aquí viene una pelea que se puede evitar. Yo el otro día estuve hablando por WhatsApp con el nuevo coordinador de todas las urgencias, y ha dicho, Carmen, vamos a mejorarlas. Yo espero que sí, Yo tengo muchísima confianza en que sí, pero que no sea solo en la Comunidad de Madrid, que estoy viendo que el consejero tiene muchísima voluntad de hacerlo bien, sino en todas las comunidades, que Andalucía, por ejemplo, deja muchísimo, muchísimo más que desear todavía.
Muy bien. Hay algo que me ha llamado mucho la atención después de conocer la memoria del Defensor del Paciente del 2015, y es lo que tiene que ver con las infecciones hospitalarias que en ocasiones acaban en muerte, ¿no? Y parece que es como algo normal, pero es algo fácil de evitar porque depende de un buen protocolo de limpieza y desinfección.
Sí,
y me llama la
atención
porque yo doy por hecho que eso ya está, pero no es así.
Pues desgraciadamente no. Desgraciadamente, con los recortes, yo no voy a decir que una infección hospitalaria se pueda evitar en el 100% de los casos, porque estaría mintiendo y porque no sería justa. Pero en un porcentaje elevadísimo, evidentemente sí. De tal forma y manera que ha habido recortes en personal de limpieza, ha habido recortes en artículos de limpieza, ha habido recortes en guantes, en todo tipo de prevención en los hospitales españoles, ¿eh?
Sí.
Aquí no se puede hablar de una comunidad ni de otra, porque esto ha sido una cosa, desde luego, muy generalizada. Por tanto, la falta de esa asepsia, la falta de esa limpieza, conlleva estas situaciones. Y luego mezclar a los pacientes que a lo mejor tienen una infección hospitalaria, mezclarla con otros que desde luego están malos, con las defensas bajas, pero que no tienen infección.
Claro.
Y que se está promulgando que esta persona también se infecte.
Bueno, pues esta es una somera radiografía de lo que es nuestra sanidad pública en estos momentos. Se puede abordar desde distintos puntos de vista. Son muchas cosas las que hay que seguir resolviendo. Hemos hablado hoy con Carmen Flores. Ella es la presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente. ¿Hay alguna manera de ponerse en contacto con ustedes?
Pues sí, la manera es telefónica, que tenemos dos teléfonos a disposición, no tenemos más porque no tenemos medios económicos, lo digo así alto y claro, y tenemos también nuestros correos electrónicos para que se dirijan a nosotros. Uno de los teléfonos que yo cojo personalmente es el 914653322 y el correo electrónico defensorpaciente@telefonica.net. Tenemos otro teléfono más, lo decía, que es el 755-534153.
Bueno, si alguno de nuestros oyentes no le ha dado tiempo a tomar nota de estas maneras de canalizar la información con el Defensor del Paciente, puede ponerse en contacto con nosotros en La Mañana en Madrid. Carmen Flores, gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias. Un abrazo.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Sábado 23 de abril a las 6 de la tarde, primera corrida cervantina. Se lidiará grandiosa corrida de Vitorino Martín en su 50 aniversario. Por primera vez en Alcalá de Henares se lidiarán 6 toros 6 para los matadores Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano y José Ramón García Chechu. Recuerda, sábado 23 en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Entradas desde 15 euros. Todas las tardes venta de entradas en las taquillas de la plaza.
Preparados, listos, arrancamos. Abrimos nuevo concesionario GP Aunosa Ford Store en Madrid.
Descubre un nuevo concepto de concesionario con toda la tecnología de Ford.
Y con motivo de la inauguración, disfruta hasta el 15 de mayo de precios inmejorables. Y si pruebas uno de nuestros modelos, te regalamos un Powerbank. Ford GP Aunosa, en Avenida Osa Mayor 2, Aravaca, o en gpaunosa.es.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Bien?
Bueno, pues aquí vamos a estar contándote cosas que son importantes, que ocurren en nuestra comunidad y ayudándote también a superar esos baches con los que te has encontrado en el camino. Baches que a lo mejor tienen que ver con tus ahorros. Sabemos que todavía hay muchos afectados por las preferentes, afectados a los que el banco les rechazó el arbitraje y piensan que ya no pueden reclamar. ¿Qué pueden hacer estas personas? Yo no te lo sé decir, pero sí los profesionales de Triviño Abogado. Eduardo Triviño es socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Muy buenos días, Eduardo.
Buenos días, Beatriz.
¿Qué les podemos decir a estos afectados? ¿Han perdido todo su dinero?
En absoluto. En primer lugar, hay que decirles que el hecho de que les rechazaran el arbitraje por parte de las auditoras que nombraron las entidades bancarias para solucionar estas cuestiones no implica el que no puedan acudir a los tribunales, que eso algunos de ellos no lo tienen claro. En segundo lugar, algunos de ellos, como sus preferentes o sus obligaciones subordinadas se convirtieron obligatoriamente en acciones por virtud del Real Decreto, han acudido a las entidades bancarias a ver si a ellos, igual que al resto de los accionistas de determinadas entidades, se les devolvía el dinero que tenían en preferentes. Sin embargo, han recibido una respuesta negativa y por ello están volviendo a acudir a los despachos de abogados. Hay que decirle que todavía están en plazo para reclamar, que no se está acabando el plazo, como están, parece, anunciando algunos medios y algunos despachos de abogados, en absoluto. Vamos a tener plazo no solo a lo largo de este año, sino también del que viene y sucesivos. No voy a entrar en el porqué, porque es muy técnico, pero, bueno, que no se preocupen. Y además, que según la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se va a tener en cuenta ni su patrimonio preexistente, ni su formación financiera, ni los productos bancarios más o menos sofisticados en que hubieran podido invertir con anterioridad a la adquisición de las preferentes o de las obligaciones subordinadas. Luego, esto tiene muy buena pinta para ellos porque, digamos, se están cerrando los caminos de salida a la falta de devolución de estas cantidades.
Eduardo, ¿qué plazos manejamos entonces?
Bueno, hasta el 2020 tienen plazo. Lo que ocurre es que después del tiempo transcurrido desde que se convirtieron obligatoriamente en acciones, estoy hablando del año 2013, bueno, yo creo que estas personas, que son en general de edad avanzada, han tenido tiempo suficiente para valorar. Entonces yo les aconsejo incluso, aunque vaya en contra de mis propios intereses, el contrastar la información que les van dando en un par de despachos o tres, comparar un poco las condiciones económicas que les ofrecen y ya decidirse en aquel despacho que les ofrezca mayor confianza, porque si no, no van a recuperar lo invertido cuando tienen derecho no solo a lo invertido, sino a un interés anual del 4% desde el día que hicieron la inversión hasta la completa recuperación. Nosotros en nuestros despachos, como sabéis, lo que hacemos es no cobrarles ni sobre ese capital ni sobre esos intereses, y nos limitamos a cobrar la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria demandada.
Algo importante. A vosotros, si os puede dirigir cualquier afectado de preferentes, me refiero, independientemente del dinero que esté reclamando, de su formación, ¿todo el mundo puede acudir a Triviño Abogados?
Tenga 2.000 o tenga 2 millones, es bienvenido, le vamos a dar igual trato y vamos a tratarle con el mismo cariño. Hay que solucionar estas cuestiones sin acudir. Sabes que están haciendo una gran labor y atendiendo gustosamente las reclamaciones de los particulares.
Bueno, pues vamos a decirles cómo se pueden poner en contacto con Triviño Abogados. ¿Cuál es el teléfono al que hay que llamar?
El 91-831-8118 o bien a través de nuestra página web, recuperatuinversión.com.
Recuperatuinversión.com o teléfono 91-831-8118. 91-831-8118. Eduardo Triviño, gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias, Beatriz.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos con las noticias que han sucedido en las últimas horas en nuestra comunidad de Madrid. Ana Luisa Pombo, hoy no sales del estudio, ¿eh? Hoy te
es
vas
verdad.
A quedar conmigo todo el ratito.
Hoy me voy a poltronar.
Bueno, pues empezamos por algo que ocurrió ayer por la tarde. 32 detenidos por la ocupación de un edificio en Madrid.
Sí, 32 personas han sido detenidas por el momento por la policía tras ocupar por segunda vez en menos de 24 horas el centro social La Morada en Chamberí, que había sido desalojado por orden judicial. Los detenidos están acusados de usurpación, resistencia a la autoridad y desobediencia.
Empezaba yo hablando de esas disculpas de Carmena. Carmena achaca una mala interpretación el malestar de Cifuentes con Maestre.
Sí, Manuela, Carmena ha achacado una mala interpretación ese malestar de la presidenta de la comunidad respecto a unas declaraciones de la portavoz municipal Rita Maestre, en la que dijo que efectivamente Cifuentes se dedicaba a pegar a la gente y que era la jefa de los que apaleaban a quienes se manifestaban en su al Maestre. No ha presentado disculpas, por cierto, todavía.
Todavía no. Más noticias. Los mejores contadores de cuentos actúan en Alcalá durante 4 días.
Sí, será desde hoy y hasta el domingo la actuación de algunos de los mejores contadores de cuentos. ¿Que dónde va a ser? Pues en el Palacio, en la Plaza del Palacio y en el antiguo Hospital Santa María la Rica, en Alcalá de Henares. La programación se puede consultar en la página web del Ayuntamiento. Habrá cuentos para niños y para mayores a partir de 2:21.
Bueno, que sepan también que el Hospital de la Paz mañana celebra el Día del Libro, ¿verdad?
Sí, efectivamente, lo va a celebrar. Además, va a regalar a todos los pacientes que ingresen el día 22, mañana, una documentación con la documentación del ingreso, un libro y otro obsequio conmemorativo de ese día. Y además va a haber lecturas de textos de Cervantes y de Shakespeare, los de Cervantes en español y Shakespeare en inglés, por
muy
cierto.
Bien. Está bien, está bien.
Está muy bien.
Terminamos con una previsión de cara al fin de semana. Jura de bandera de personal civil en la Plaza de Oriente.
Sí, serán 500 ciudadanos los que manifestarán públicamente su compromiso con la defensa de España el sábado a las 12 en la Plaza de Oriente, y el acto estará presidido por el general jefe de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército de Tierra y comandante militar de Madrid, Fernando Aznar Ladrón de Guevara.
Muchísimas gracias.
Hasta ahora.
Casi me he puesto firme, ¿eh?
Bueno, ¿y eso por qué no he empezado yo a tocar la corneta?
No, entonces ya me pongo de pie. ¡Vamos con el deporte!
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con el deporte, como decíamos, y si ayer teníamos una agenda muy intensa de todos los partidos que se iban a celebrar, que iban a ser 4 horas de fútbol para no perderse aquí tiempo de juego, hoy tenemos que decir cómo han quedado esos partidos. Que yo esta mañana ha sido lo primero que he mirado a levantarme, porque claro, yo como me acuesto ahí cuando se va el sol, yo tengo horario infantil, digo, ¿qué habrá pasado?
Yo también tengo horario infantil, buenos días, Bea, pero hay algunas noches que hago excepciones, ¿no?
Tú otras noches cuando...
Mira, ¿habías visto qué ojeritas tengo? Pues sí. Eso, pues que ayer había que estar hasta las tantas viendo
¿hasta
los
¿hasta qué hora?
Partidos.
¿Hasta qué hora?
Pues ayer, pues no sé, cuando apagué la televisión era las 12:30, mientras que luego te quedas escuchando un poco la radio el partido a las 12, viendo las declaraciones de los protagonistas, pues realmente no te sé decir a qué hora me acosté, pero muy más
tarde.
O menos a la una por ahí, digo yo, que me costaría que
y
me
luego
dormiría.
La primera aquí, la primera aquí abriendo la redacción.
Claro, los que tienen niños y tienen que madrugar y tienen que ir al colegio a llevarles, pues es lo que hay.
Bueno, Real Madrid 3, Villarreal 0.
Sí, partidazo del Real Madrid, que ganó, que era el último en jugar, que sabía lo que habían hecho el Atlético y el Barcelona por delante, el Barcelona que había ganado 8-0, luego te cuento lo que hizo el Atlético, bueno, te lo digo ya, que ganó 1-0, así que salía con esa presión añadida de no descolgarse, ¿no? Porque habían ganado tanto unos como otros, y tardó en llegar el primer gol, pero al final llegó gracias a Benzema, que marcó el primero, luego Lucas Vázquez marcó el segundo, y el tercero lo marcó Luka Modric. La mala noticia, por si hay alguna mala noticia que parece que se despeja, que te voy a dar una noticia en exclusiva ahora mismo aquí, fue que Cristiano Ronaldo se retiró en el minuto 90 porque tenía unas molestias en la parte de atrás del muslo, que fue después de intentar hacer un gol de chilena, ¿no? Después de hacer una chilena, parece que cayó mal o que se estiró mal y se fue ahí tocando esa parte del muslo. La gente del Bernabéu pues temblaba un poquito pensando se nos lesiona a Cristiano Ronaldo, pero esta mañana le han hecho unas pruebas médicas, una ecografía, y acaba de poner Cristiano en Instagram, all good. Así que entendemos que si todo está bien es que no hay lesión de gravedad, aunque ya también te digo que lo más seguro que no juegue el sábado ante el Rayo Vallecano en ese derbi madrileño y que se le reserve para el partido de Champions tan importante que el Real Madrid va a jugar la semana que viene correspondiente a las semifinales de ida de la Champions League.
Quien se fue lesionado fue Godín en el partido de ayer.
Sí, que
te
decía que el Atlético había ganado con gol de Torres. quinto partido consecutivo que marca el niño. ¡Ole! Y fíjate lo que es la
alegría,
vida.
¿Eh?
Sí, 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 ya te veo que tú eres así un poco rojo y blanca y que, hombre, siempre el niño, pues todo el mundo le tiene cariño, quien más y quien menos, los del Real Madrid y los del Atlético.
Pero me pasaba
y los de todo
con
el mundo.
Raúl en su momento, porque bueno, los has visto tan jovencitos.
Sí,
¿no?
Son gente querida. Aparte, por ejemplo, ellos, en el caso del niño Torres fue el autor del gol que nos dio que dio a España esa Eurocopa de 2008, ¿no? Y yo creo que mucha gente, pues evidentemente, que le tiene cariño y que se alegra porque las cosas le vayan bien. El caso es que marcó el gol el que le da la victoria, él quiso quitar importancia, dijo que lo importante es que había marcado un gol que le da 3 puntos a su Atlético. Fíjate lo que es la vida, que es la primera ocasión en su carrera en la que marca en 5 partidos consecutivos, así que tiene mucho mérito lo del niño Torres, y ahora se abre el debate, que desde el tiempo de juego ya patrocinamos hace un par de semanas, si debe o no ir a la selección española, si debe estar o no en esa Eurocopa de este verano en Francia, así que habrá muchos que piensen que sí, otros que piensen que no, pero bueno, vamos a hablar de eso en Deportes Cope y seguramente pongamos una encuesta,
escuchen.
Así que voten en la encuesta y que escuchen y que manifiesten sus opiniones.
Málaga 1, Rayo Vallecano 1.
Sí, se le escapó la victoria en el minuto 91 al Rayo, que si hubiera ganado el partido, yo creo que te decía ayer que con una victoria pues prácticamente tendría un pie en primera para la temporada que viene. Yo creo que se frotaban las manos, que se confiaron demasiado, y en el minuto 91, en el descuento, ¿sí?, empató el Málaga, con lo cual obliga al Rayo pues a tener que ganar otro partido y quién sabe si otro empatito, pero bueno, porque está tan apretado todo por arriba. En el último minuto ganó el Sporting al Sevilla, con lo cual el Sporting se acerca al Rayo Vallecano, se pone a 3 puntos, así que como está todo en un pañuelito, cualquier tropiecito que tengas así de este estilo, pues te puede pasar factura, pero bueno, estamos convencidos de que el Rayo va a conseguir esos puntos que le faltan, aunque es verdad que tiene 2 rivales muy difíciles entre los 4 partidos que quedan, que tiene que jugar contra el Atlético de Madrid y contra el Real Madrid, así que
¡jolín!,
no lo tiene fácil el Rayito.
¡Jolín, pobrecito!
Sí, 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 sí.
Pues nada, terminamos hablando del Getafe, que juega esta noche.
Exactamente.
Contra el Real Sociedad.
Y solo vale ganar. Ganar y ganar. Así que el Getafe tiene que ganar hoy en Anoeta, que no es un campo fácil, pero tienen que ganar para seguir soñando con quedarse un año más en primera división.
Ojalá.
Así que estaremos todos detrás.
Que haya 4 equipos madrileños.
Bueno, es que fíjate, es que el año que viene puede haber 4.
O 5.
O 5 con el Leganés. O incluso el Alcorcón también está metido en segunda con posibilidades de subir a primera. Así que queda mucha competición todavía, pero imagínate, sería algo histórico. Si hubiera 5, sería increíble. Y si hubiera 6, ya yo creo que batiríamos todos los récords y desde luego que nos seríamos una comunidad súper afortunada de tener tanto fútbol de primer nivel, porque yo pienso que cuanto más deporte hay en Madrid, mejor es para nuestra juventud, porque ven más deporte, más fútbol o más baloncesto, más lo que sea, al final
se
engancha al deporte.
Y se transmiten muchos valores positivos. Pues muchísimas gracias, Arancha, por traernos el resumen de lo que pasó ayer y las previsiones más inmediatas de lo que puede pasar esta noche.
Pues nada, un beso. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós, adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hablando de nuestros jóvenes, voy a pensar ahora en esos jóvenes bachilleres que están ahora en un momento complicado. El sistema educativo ya les está forzando a que elijan un camino, unos estudios que en un principio pueden regir su vida profesional. Y aún son muchos los que no tienen vocación. Es que uno no nace mucho. El que nace con vocación es un afortunado, pero no tiene por qué tenerla con 17 años. Si tu hijo se encuentra en esa situación, cuéntale lo que dice el último informe que ha publicado el Foro Económico Mundial de Davos a principios del 2016. Dice que dentro de 5 años desaparecerán millones de puestos de trabajo que ahora se están realizando. La transformación del mundo laboral pasa ahora por el desarrollo tecnológico. Si hablamos de los avances en tecnología, el salto es cualitativo con la minería de datos. Y dirás tú, ¿minería? ¿Y a qué estamos llamando minería? Bueno, pues son los datos, que es la materia prima que ahora tiene mucho, mucho valor. A diferencia de otras, esta fuente es inagotable y está en continuo crecimiento. Sí, los datos. ¿Cómo funciona el mercado de los datos? Se lo preguntamos a Coral Jaén, responsable de comunicación y empleo de infoempleo.com. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
¿Cuáles son esas profesiones de futuro construidas sobre el mundo de los datos? Cuéntanos.
Pues como decías, es una fuente inagotable y que tiene muchas opciones de crecimiento. Si hacen un tratamiento adecuado de los datos, se puede llegar a predecir el futuro y con ello, pues evidentemente, es un nicho buenísimo para las empresas, para comenzar a trabajar. Respecto a las profesiones, pues podemos hablar del Big Data, que a lo mejor es un elemento que los oyentes ya conocen o han escuchado por ahí. Por ejemplo, cuando tú estás participando en redes sociales o haces un formulario online o una compra, si te apuntas a un curso o firmas alguna petición, todas estas fuentes lo que hacen es aportar datos a las empresas. Para trabajar con todos ellos hay siempre un analista, un experto en Big Data, que lo que va a hacer es traducir y convertir ese material en algo que se puede,
en un informe, porque puede ir incluso hablando de los gustos del consumidor, por ejemplo.
Claro, efectivamente. Por otro lado, también tenemos los modelos predictivos, que van un poco en la línea que tú comentas. Si nosotros conocemos cuáles son los patrones de comportamiento, es decir, si yo siempre me conecto a X hora a una web, pues bueno, a esa hora es cuando la web tendrá que ofrecerle la publicidad adecuada a su gusto. Es bastante útil, como ves, para las compañías, para realmente saber qué es lo que está buscando su audiencia. Por otra parte, tenemos los modelos predictivos. Por ejemplo, si una línea de tren se observa que a las 7 de la tarde hay mucha más cantidad de gente que a las 11 de la mañana, este patrón lo que va a permitir es tomar a la compañía de trenes supuesta, aumentar la afluencia de transporte en esas franjas horarias. ¿Cuántas veces nos pasa esto cuando queremos coger un transporte? Que dices, ¿cómo no hay más autobuses a primera hora que sí, cuando estamos? Pues a través de la tecnología cada vez más se va recopilando esta información y lo que hacen es al final pues definir un poco los modelos de comportamiento y ayuda mucho también a marketing para comenzar a hacer pues esos modelos y esas campañas concretas. Por último, la inteligencia artificial, que de esto también hemos oído en los últimos años hablar bastante. Por ejemplo, un caso que tenemos todos en nuestros móviles, pues el reconocimiento por voz. A veces escribimos ya incluso WhatsApp o emails a través de la voz sin necesidad de tener que escribir. No siempre nos está dando la misma respuesta. Se me ocurre el ejemplo de Siri, que algunos tienen en sus dispositivos móviles, que les dan respuestas y van conociendo más a esa persona con la que hablan y poco a poco van cambiando las respuestas en función de lo que vayamos comentando. Si la respuesta, por ejemplo, que no nos ha dado es adecuada, pues la próxima vez nos dará una alternativa.
¿Cuál es entonces, Coral, brevemente, el perfil del trabajador que va a pedir la empresa del futuro? Del futuro inmediato, porque estamos hablando de un plazo de 5 años.
Pues las personas que se hayan especializado en estas materias, lo primero es que van a tener seguramente muchísimas oportunidades laborales, porque prácticamente todas las compañías, y no solo aquellas que sean tecnológicas o informáticas, no, prácticamente la totalidad están integrando estos elementos dentro de las compañías porque son fundamentales para conocer al consumidor, al usuario y de esta manera pues sacar mayor rentabilidad de los servicios, de la publicidad, de todo aquello que se aporta. Por ello hay que tener muy en cuenta que en las universidades todavía estas materias no se tratan al 100%. Entonces, si tú quieres dedicarte a esto o especializarte, probablemente tendrás que acudir a un máster o a una formación de posgrado que sí que te aporte todos los conocimientos necesarios, porque ya te digo que en las universidades todavía no lo han integrado, pero probablemente en los próximos años lo vayan haciendo de manera progresiva.
Bueno, terminamos con esas ofertas que desde InfoEmpleo nos habéis preparado, ofertas de trabajo en la Comunidad de Madrid. Cuéntanos, Coral.
Pues la primera es una oferta justo de este sector que me parecía interesante traeros, de una empresa multinacional que es EY, que está buscando...
Te estamos escuchando un poquito mal, no sé si puedes...
A ver si ahora me oís mejor, Beatriz.
A ver,
como os decía, la primera oferta es de una empresa multinacional, EY, que necesita un experto en Big Data en su oficina de Madrid. Tenemos en total 5 vacantes de este perfil, así que las personas que hayan aprovechado la oportunidad y se hayan formado, aquí tienen su oportunidad. Para los que no, tenemos otra de coordinador de servicios de recobro que trabajará en un turno de tarde en Madrid. Lo que va a hacer esta persona es gestionar equipos y, sobre todo, orientarse mucho a resultados.
Muy bien.
Y, por último, tenemos una oferta de electricista industrial para Las Matas, aquí en Madrid, que se va a encargar de montar los sistemas eléctricos y de regulación. Personas con una FP de segundo grado y que tengan experiencia previa como electricista.
Más información en infoempleo.com. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Coral Jaén, responsable de comunicación y marketing. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Sábado 23 de abril a las 6 de la tarde, primera corrida cervantina. Se lidiará grandiosa corrida de Vitorino Martín en su 50 aniversario. Por primera vez en Alcalá de Henares se lidiarán 6 toros 6 para los matadores Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano y José Ramón García Chechu. Recuerda, sábado 23 en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Entradas desde 15 euros. Todas las tardes venta de entradas en las taquillas de la plaza.
Participaciones preferentes, acciones de entidades, recupere su inversión. Bachofer Abogados, reclame totalmente gratis. Bachofer Abogados, 100% casos ganados. 913990062, 913990062, bachoferabogados.com.
Ahora cada viernes a partir de las 12 en la mañana de COPE Madrid consigue magníficos regalos con Muebles Anticrisis. Síguenos en Twitter, @madridregional y envíanos en privado tu respuesta y teléfono de contacto o manda tu correo a regionalmadrid@cope.es. Y la pregunta de esta semana es...
¿Dónde está la tienda de Muebles Anticrisis de Rivas?
Estamos locos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quisiera que un roce rompiera todos tus esquemas. Perdimos todas las batallas, pero fuimos grandes. Y aunque nos curamos, nos venció el desastre de cerrar los ojos y querernos fuerte.
El dolor es invisible, pero existe. Es indescriptible cuando lo sufres, ¿verdad? Pero condiciona tu vida, tu calidad de vida. Hoy vamos a hablar un día más con los profesionales de vida y salud, que ellos saben bien, por su experiencia, su larga experiencia, cómo acabar con ese dolor que te está impidiendo llevar una vida con normalidad, que está entorpeciéndote tu día a día. Desde hace muchos años, los profesionales de vida y salud se dedican a solucionar problemas que tienen que ver con la obesidad, con la mala circulación, y lo hacen desde la terapia alternativa, como pueda ser la magnetoterapia, la ozonoterapia o el ultrasonido. Está con nosotros un día más el terapeuta Adolfo Albistur. Bienvenido, ¿qué tal?
Gracias, Beatriz.
Cuéntanos, ¿qué dolencias son las que tratáis? ¿Por qué os llaman sobre todo vuestros pacientes?
Bueno, pues normalmente son dolencias que son crónicas. Es personas que tienen ya una patología que ya durante mucho tiempo han intentado paliarla con los métodos que todos conocemos, medicación, infiltraciones, y que llega un momento que se cansan porque ya no son eficaces y que realmente pues les está haciendo efectos secundarios que no son los queridos, ¿no? Artrosis, artritis. También una patología que está últimamente nos llama bastante y me gustaría incidir sobre ella, que es la mala circulación, porque la mala circulación también conlleva problemas de dolor. Duelen las piernas, duelen los pies, tienes cansancio, se junta también con retención de líquidos y también el miedo que tienes siempre a que esa mala circulación se convierta en algo peor, como puede ser un ictus o una flebitis, ¿no? Esto también nos están llamando bastante últimamente.
¿Y cómo se tratan estas dolencias?
Pues mira, en el caso, por ejemplo, de la mala circulación, lo que conseguimos es oxigenarnos, ¿no? Nosotros sabemos que con una buena oxigenación a través de nuestras arterias y las venas, la circulación fluye. De hecho, pues hay medicaciones que siempre he conocido a Diro, que es lo que lo hace. Nosotros en este caso trabajamos con campos magnéticos que consiguen que el oxígeno fluya con más rapidez. Provocas esa circulación, es decir, que tengamos la suerte de que ese caudal, ese río, que son nuestras arterias, nuestras venas, vayan mucho mejor, y además también conseguimos que haya un efecto antiinflamatorio, porque en el momento que el oxígeno fluye, desinflamamos, con lo cual quitamos bastante y paliamos bastante el dolor.
Si te llama hoy mismo un oyente, ¿en cuánto tiempo, si empieza dentro de una semana el tratamiento, empezaría a notar esa mejoría? Porque desde luego lo que no se puede vivir es con dolor.
Efectivamente. El primer tratamiento, primero hacemos una prueba totalmente gratuita para que el oyente que nos está escuchando sepa que se lo vamos a hacer y que lo va a notar en su propio cuerpo, que ahí ya va a notar cierta mejoría. Y luego el tratamiento, y un tratamiento nocturno, que yo es el que recomiendo fundamentalmente, que es tan facilito como darle un botón por la noche y dormir, ¿no? Uh-huh. Que es el tratamiento que necesitamos 25 o 30 días aproximadamente para empezar a notar la mejoría. Como es un tratamiento que hacemos a domicilio, luego está mi seguimiento continuo, pero esos 25 o 30 días ya es una manera de encontrar una gran mejoría.
Si estás interesado en pedir información sin compromiso, puedes llamarles ya a este teléfono que te voy a dar. 606 606-83-3620. 606-83-3620. Llamando a este teléfono, las 15 primeras llamadas tienen como regalo una almohada especial de viscoelástica con tratamiento de ozono.
Sí, con tratamiento de ozono. 606-83-3620. Daros prisa. Son las 15 primeras llamadas. Este tratamiento de ozono, seguramente el ozono, todos lo hemos olido en alguna ocasión, que es cuando hay esta tormenta. Bueno, pues es el oxígeno enriquecido que al existir los rayos, pues huele y huele muy bien, ¿no? Este es el tratamiento que llevan estas almohadas, que hacen mejorar ostensiblemente nuestra circulación y nuestra respiración, que muchas personas con problemas de apnea o incluso con ronquidos, pues lo van a ver.
Adolfo Luis Tur, muchísimas gracias un día más. Toma nota, que yo sé que no te ha dado tiempo. 606-83-3620. Vida y salud. Mejora tu salud a través de las terapias alternativas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 9 minutos vamos a llegar a la 1 del mediodía. Enseguida vamos a contarte la última hora. ¿Qué es noticia en este jueves 21 de abril? Pero yo quiero terminar esta primera hora del programa contándote algo que está sucediendo en el mundo online y que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención. Nos vamos a adentrar en el mundo de las subastas online. Desde hace varios días se está subastando nada más y nada menos que el solio del Papa Francisco. Ya sabes que el Papa Francisco se ha convertido en todo un fenómeno mediático. Por sus palabras, por sus mensajes, por su ejemplaridad. Ha sido capaz de llegar a millones de fieles de todo el mundo que le siguen con fervor y con atención todos sus pasos. Lo que se llama el efecto Francisco también ha llegado al mundo de las subastas. Hasta el próximo domingo, atención, hasta el próximo domingo 24 de abril, Katawiki, la mayor casa de subastas online de Europa, inicia o lleva a cabo, mejor dicho, una subasta benéfica en la que se podrá pujar por el solio original del Papa Francisco. Alejandro Sánchez, director general de Katawiki España, está aquí con nosotros. Bienvenido.
Gracias, buenos días.
Vamos a explicar a los oyentes qué es el solio para que lo visualicen y entiendan qué estamos subastando en estos momentos.
Pues el solideo es el gorro blanco de seda que lleva el Santo Padre en su cabeza.
El gorro. Empezó la subasta hace unos días. Esta mañana me he metido en la página de Katawiki. Aspiráis a alcanzar 35.000 euros. Quedan 3 días y hemos llegado a algo más de 11.000 euros.
Sí, tenemos una estimación entre 25 o 35.000, que es lo que ha dicho nuestro experto en esta categoría. Y bueno, ahora va por 11.000 y pico, pero realmente quedan 3 días y algo para cerrar la subasta. Se cierra el domingo a las 8 de la tarde. Y experimentará seguro una subida y una aceleración propia de las subastas.
Es una subasta benéfica.
Sí, Katawiki dona sus ingresos, sus comisiones a una ONG que se llama Save a Child Heart, que está dedicada al tratamiento de las enfermedades coronarias de niños en países del tercer mundo.
¿Y cómo surge la posibilidad de hacer precisamente la subasta del solideo del Papa Francisco? ¿Cuál es la historia?
Bueno, la historia es muy curiosa porque se dice que el Papa intercambia el solideo a quien se le ofrezca en las audiencias cuando es de la sastrería en la que él tradicionalmente hace su ropa. Entonces, un periodista italiano hace unos años, en el 2014, lo comprobó y no fue durante una audiencia, sino fue durante un recorrido del Papa en la Plaza de San Pedro y desde el público él le ofreció el solideo y el Papa se lo cambió. Hay en público, está grabado incluso, es una historia muy, muy curiosa, pero sucedió
un
así.
Un solideo que además está besado por una fiel, porque en ese momento, ¿qué pasó?
Sí, pasó por las manos de una fiel que estaba allí entre el público y lo besó como acto de fe o como homenaje.
Devoción,
¿no? Y su carmín, algo de restos de carmín queda como prueba de que por ahí estuvo el solideo, sí.
¿Quién está detrás de la puja? ¿Quién puede interesar el pujar precisamente por el solideo del Papa Francisco? ¿En quién pensáis cuando planteáis esta puja en Internet?
Bueno, es un objeto devocional, es decir, puede interesar a fieles, puede interesar a coleccionistas, puede interesar a un amplio rango de personas. Hay que tener en cuenta de que estos objetos se pueden convertir en reliquias. Una vez que muere el Papa, no se puede comerciar con ellos. La Iglesia no lo permite. Solamente los objetos del Papa mientras está vivo. Entonces adquiere un valor devocional, sentimental y muy interesante para muchas personas.
¿Y habéis subastado objetos de este tipo en otras ocasiones?
Bueno, tenemos una subasta, una categoría de objetos devocionales, pero hemos subastado objetos muy curiosos, desde Seat 600 en España, mechón de pelo de Napoleón, un trozo de meteorito, una colección de muñecas Barbies, en fin. Sí, hay una serie
de
objetos.
Hay de todo, ¿no?
Coches clásicos.
¿Cómo funciona el mundo de las subastas online? ¿Cómo funciona Catawiki?
Bueno, Catawiki es una plataforma donde vendedores y compradores coinciden. Los vendedores aportan los productos que son supervisados por expertos de Catawiki y semanalmente se organizan subastas temáticas con objetos que son de interés para coleccionistas o curiosos, no necesariamente coleccionistas. Se puede pujar, se ven en la página web y se puja desde 1 euro hasta que se alcanza el precio de reserva o de transacción, en su caso, ¿no? El objeto es enviado al comprador. El comprador paga a través de Catawiki al vendedor y no se mueven los objetos hasta que no están comprados. Todos son supervisados por expertos de nuestra empresa, con lo cual tienen la garantía tanto en los pagos como en que los objetos son realmente lo que se está comprando y la verdad es que funciona muy bien.
Me comentabas, Alejandro, que en Madrid hay mucha afición al tema de las subastas online, que hay muchos madrileños que les gusta participar en ellas. Si, por ejemplo, tienen interés en participar en esta subasta del sólido del Papa Francisco, ¿qué es lo que tendrían que hacer?
Visitar nuestra página Catawiki y registrarse para poder pujar. Es un registro muy sencillo y sin mayor coste hasta que realmente se adquiere el producto.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandro Sánchez, director general de Catawiki en España. Nos hemos acercado precisamente hasta esa subasta que comenzó hace algunos días del solideo del Papa Francisco. Tiene una historia muy bonita detrás. Tiene un objetivo benéfico, que es donar parte de lo recaudado a la ONG Save a Child Heart, cuyo objetivo es salvar al mayor número de niños con enfermedades de corazón. Y nos lo ha venido a contar Alejandro Sánchez. Hasta pronto.
Gracias, hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y precisamente antes de cerrar esta primera hora de programa, vamos a saludar al padre Gabriel García Alfageme desde la diócesis de Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola,
estamos,
Beatriz,
padre?
Buenos días.
¿Qué nos cuenta?
Nada, comentarte pues que es un fin de semana importante aquí en la diócesis, porque este fin de semana primero es el encuentro diocesano de jóvenes, que va a constar de 2 jornadas, desde el sábado 23 y el domingo 24. Y va a ser un encuentro que va a estar se va a celebrar en Santorcaz, Los Santos de la Humosa, y en Alcalá de Henares. Comenzará el sábado 23 con una santa misa en Santorcaz a las 10:30. Después irán todos los que se han apuntado caminando a Santos de la Humosa, que está como a unos 10 kilómetros o así. Llegarán ahí, tendrán catequesis, tendrán gincana de la misericordia, rosario, cena, a las 10:30 en la ermita de la Virgen de Santos de la Humosa será unas vísperas y procesión, y el domingo se levantarán desde Santos de la Humosa e irán caminando hasta aquí, hasta la ciudad, hasta la capital aquí de la diócesis, hasta Alcalá de Henares, donde habrá una misa a la 1 en la catedral, que estará presidida por el obispo don Juan Antonio. O sea que es un encuentro muy especial, pues habrá de todo: procesión, eucaristías, vela nocturna, rosario, catequesis, etcétera, etcétera, etcétera. Muy también bien. Comentarte que pues el sábado, este sábado pasado, el 23, a las 9:30 de la mañana será en el encuentro de profesores de religión de la diócesis de Alcalá. Como todos los años, se celebra en la casa de ejercicios del que tiene el Verbum Dei en Loeches, y será un encuentro en el que vendrá Luis María de Santa María del Río para dar una conferencia sobre las sectas y la nueva religiosidad en el día de hoy.
Muy bien, padre, lo tenemos que dejar aquí.
Pues
muchísimas
nada.
Gracias.
Vale,
buen fin de semana.
Lo mismo, que te cuides mucho.
Love o Lesbian estarán actuando esta noche a partir de las 8:30 en la Sala La Riviera. Harán lo propio también el viernes y el sábado. No te lo pierdas. Presentan Bajo el Volcán.
Cuando yo solo era brisa, acuérdate bien
que al no poder mirarme sabía que existía.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida. Arrancamos con nuestra segunda hora en esta jornada de jueves, 21 de abril, en vísperas de la celebración del Día del Libro. Ya sabes que será el próximo 23 de abril. Y precisamente en este contexto ha ocurrido algo muy curioso esta mañana, primera hora, en el pleno de la Asamblea de Madrid. Ha llegado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con tres libros debajo del brazo. El mismo título, ¿eh? Ejemplaridad pública. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues ni corta ni perezosa, se lo ha regalado a los portavoces de la oposición, a Ángel Gabilondo por el Partido Socialista, José Manuel López por Podemos y a Ignacio Aguado por Ciudadanos. El título lo dice todo, Ejemplaridad pública, de Javier Goma. El libro, te lo resumo, propone ejemplaridad, igualdad y como principio organizador de la democracia moderna y estudia además la especial ejemplaridad en la que incurren funcionarios, políticos y en las monarquías parlamentarias la figura del rey. ¡Hala! Ahí es nada. Seguro que Cifuentes se guarda un cuarto ejemplar para regalárselo a la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre. En la Asamblea de Madrid está nuestro compañero Diego Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Podríamos decir que esa es la anécdota. Luego han ocurrido muchas más cosas y además están hablando de temas importantes que nos afectan a los madrileños. ¿Qué nos llega desde la Asamblea de Madrid? Cuéntanos.
Bueno, pues esta está siendo una sesión plenaria durante donde la presidenta Cifuentes ha avanzado hoy el plan de incendios forestales para este verano, que contará con más de 2.300 bomberos. Un incremento de plantilla muy considerable, ya que actualmente forman parte de él 1.318 efectivos. Por su parte, el portavoz de Podemos en la Asamblea, José Manuel López, ha instado al Gobierno a cambiar su modelo fiscal. Dice que para acabar con los regalos a las rentas más altas, unos regalos que, según López, suman más de 10.000 millones de euros sobre unos presupuestos que no alcanzan los 18 millones. Y como ejemplo, pues ha citado el impuesto de patrimonio. Y desde la bancada socialista, su portavoz Ángel Gabilondo ha pedido a Cifuentes que aplique las proposiciones de leyes que se aprueban en las cámaras, en la Cámara Regional, y que no se quede tan solo en palabras. A lo que Cifuentes pues le ha respondido diciendo que bueno, que estos no son vinculantes, pero que aún así los toman en serio, incluso todas aquellas proposiciones de ley que el PP vota en contra. Y un apunte más, Beatriz, Podemos ha presentado un recurso en el Tribunal Constitucional denunciando la falta del cumplimiento de un punto del reglamento de la Asamblea, exigiendo hacer públicas todas las actas de juntas de portavoces y de todas las mesas de trabajo, un asunto que se debatirá hoy en la Asamblea y que por el momento lo rechazan PP, PSOE y Ciudadanos, menos Podemos. E insisto, el objetivo del recurso es hacer público todas las actas parlamentarias de aquí, de la Asamblea, que surgen día a día para que puedan ser accesibles tanto para prensa o como para cualquier otro ciudadano madrileño o madrileña que quiera pues ver cómo se trabaja día a día aquí en la Asamblea.
Muchísimas gracias, Diego, por traernos esa última hora de la Asamblea. Nosotros vamos ya con la información de servicio. Por cierto, no te lo he dicho, esto es La Mañana en Madrid. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro. En la producción, Ana Luisa Pombo. Y yo soy Beatriz Pérez Otín. Vamos con el tráfico. Nuestros amigos de la DGT nos están esperando ya en el centro de pantallas. Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento está tranquila la situación en carreteras de la Comunidad de Madrid, sin incidencias importantes ni retenciones de consideración. Sí deben tener en cuenta que en la A3, en la carretera de Valencia, un vehículo ha quedado averiado en el kilómetro 17 en la zona de Rivas va hacia Madrid. En la salida de la capital está ocupando el arcén y parte del carril derecho. Aunque no provoca retenciones, deben circular con mucho cuidado por esta zona.
Y en cuanto al tiempo, te puedo decir que seguimos con intervalos nubosos en toda la Comunidad de Madrid y en algunos puntos, especialmente en el norte y en el noroeste, está lloviendo a estas horas. Las temperaturas se mantienen muy similares a las que teníamos hace una hora. Seguimos con 12 grados en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios. 12 grados en Móstoles, 14 en Arganda, 13 en Alcalá de Henares, 11 en Colmenar Viejo y 10 en San Lorenzo del Escorial. Mañana vamos a amanecer con intervalos nubosos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución, especialmente en la sierra, donde no se descartan chubascos débiles que se podrían extender, incluso ser tormentosos en las partes más altas de la región. Las temperaturas con pocos cambios o con aumento locales en las mínimas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora vamos con un plan estupendo para mañana, 22 de abril, Día Mundial de la Madre Tierra. Nos vamos hasta el Centro Comercial Plaza Norte 2, en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, donde se inaugura precisamente mañana el primer mariposario estacional del Centro Comercial.
Mil mariposas.
A mil mariposas no llegan, pero a 200 sí. 200 mariposas de todo el mundo, así como actividades paralelas para una exposición fotográfica de las especies más espectaculares, maquillaje de mariposas para los pequeños, talleres didácticos, todo ello en el interior del maravilloso mariposario, que va a albergar multitud de plantas tropicales originarias de los lugares de origen de las mariposas. Y todo ello sin coste. Las entradas totalmente gratuitas. ¿Qué quieres más información? Llama al 629-841-222. Te lo repito, 629-841-222. Mañana, desde las 12, en la planta alta del Centro Comercial Plaza Norte 2 en San Sebastián de los Reyes.
Te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas.
11 minutos pasan de la una del mediodía. Permíteme que salude a María José Pérez, que es socia del despacho de Bachofer Abogados. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué te ha parecido la canción con la que te damos casi la bienvenida, con las mariposas?
Maravillosa.
¿Sí? ¿Te trae buenos recuerdos?
Así es, fantástica.
Bueno, cuando hablamos con María José Pérez, socia del despacho de abogados de Bachofer Abogados, hablamos para ayudarte. Si tú has sido uno o una de los afectados por las preferentes, ellos saben cómo orientarte para llevar a cabo la demanda y recuperar esos ahorros de toda la vida. Atienden a los pequeños y a los grandes inversores, ¿verdad que es así?
Así es, efectivamente, Beatriz, llevamos la defensa jurídica de miles de afectados por participaciones preferentes y subordinadas y acciones de entidades desde el comienzo de las reclamaciones, siendo verdaderamente uno de los despachos pioneros en la defensa de estos productos y ganando caso a caso, porque cada cliente tiene su historia y tiene su defensa jurídica, lo que hoy nos lleva a una tasa de éxito del 100%.
¿Cómo se consigue que todos los casos se ganen?
Pues primero, cogiendo los casos de los clientes que tienen verdaderamente razón, ¿vale? Y nos estamos encontrando con que el 99% de los afectados efectivamente tienen razón y fueron engañados por las entidades. Y luego, haciendo la defensa jurídica de manera individualizada, presentando demandas por la vía civil ordinaria, individuales, que nos lleva a un procedimiento judicial de no más de un año, y en un año el cliente tiene la cantidad que invirtió, más aproximadamente un 10 o un 13% adicional, que es el resultado de restar el interés legal del dinero menos el cupón.
María José, al principio decía, atendéis a pequeños y grandes inversores. ¿Qué ha pasado para que haya tantos afectados por el tema de las preferentes?
Pues algunas entidades financieras, Beatriz, desarrollaron una estrategia comercial para hacerse con los ahorros de toda la vida de clientes particulares, minoristas y con escasa formación financiera, que solo querían tener el dinero disponible y sin riesgo. Normalmente les hacían firmar, que es lo que nosotros vemos en el despacho, todos los documentos que exige la ley, pero informando de palabra de todo lo contrario de lo que aparecía por escrito para conseguir cerrar las operaciones. Abusaban de la confianza que tenían los clientes en la entidad y en concreto en el director o en el comercial de banca personal, y conseguían de esta forma pues firmar los contratos de participaciones preferentes, por ejemplo, que son deuda perpetua para el cliente, una deuda indefinida.
Deuda perpetua. Es que tiene tela el asunto. Lleváis más temas relacionados con abusos bancarios, ¿verdad?
Sí, llevamos absolutamente todos los abusos bancarios. Llevamos muchísimas reclamaciones por cláusula suelo. Hay 4 millones de afectados por cláusula suelo, también en demandas individuales. Llevamos todos los temas de multidivisa que te puedas imaginar. Hay 70.000 afectados, clientes que pidieron su hipoteca pensando que iban a amortizar mes a mes, como amortizamos todos con nuestras hipotecas. Hipotecas en euros, y hoy, después de pagar religiosamente su cuota durante 8 o 9 años, debe más de lo que en su día pidieron al banco. Llevamos valores de entidades, obligaciones convertibles, depósitos estructurados, todo lo que son abusos bancarios.
Muy bien, bueno, pues si nuestros oyentes se sienten identificados con estos casos que acabamos de retratar con María José Pérez del despacho de Bachofer Abogados, que se pongan en manos de Bachofer Abogados. Hay un teléfono de información sin compromiso que es el 91-399-0062. Repito, 91-399-0062. Y una página web, www.bachoferabogados.com. María José, hasta la semana que viene.
Es un placer.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabes esa sensación de querer ser un poco más deportivo? Es como si el cuerpo te pidiera más velocidad, más potencia, más emoción. A nosotros también nos pasa. Por eso ahora también distribuimos toda la gama Jaguar. Te esperamos donde siempre. Hemos renovado todas nuestras instalaciones para ti. Ven a vernos, te vamos a sorprender. Kia Auto, en Vía Complutense 107 en Alcalá de Henares y en kiaauto.com.
Plaza de Toros de Alcalá de Henares, sábado 23 de abril a las 6 de la tarde, primera corrida cervantina. Se lidiará grandiosa corrida de Vitorino Martín en su 50 aniversario. Por primera vez en Alcalá de Henares se lidiarán 6 toros 6 para los matadores Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano y José Ramón García Chechu. Recuerda, sábado 23 en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Entradas desde 15 euros. Todas las tardes venta de entradas en las taquillas de la plaza.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Empezamos el programa hoy contándote la fiesta que han montado en el Congreso de los Diputados con un concierto especial y una lectura de textos de Cervantes para conmemorar precisamente el cuarto centenario de la muerte del autor del libro del Quijote. Y ya sabes que especialmente este mes de abril se están haciendo numerosos eventos para recordarnos a este ilustre escritor. Yo diría escritor universal que lleva el nombre de nuestro país por todo el mundo. Son numerosas, como te digo, las celebraciones y los eventos que este 2016 se están celebrando para este 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Y, por supuesto, no podía faltar una celebración en la cuna, o eso dicen, de Cervantes, Alcalá de Henares, localidad madrileña, donde se supone que nació el gran escritor del Siglo de Oro. Entre estos eventos, hoy quiero hablarte del primer mercado Siglo de Oro que se inaugura esta tarde y que vas a tener la oportunidad de disfrutar hasta el próximo domingo. Ica Vázquez es la directora del mercado y organizadora del evento. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y Javier Lozán es director artístico del primer mercado Siglo de Oro de Alcalá de Henares, también es actor. Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, bien.
¿Qué tal los preparativos?
Bueno, siempre son muy costosos, sobre todo cuando es un primer evento que tienes que luchar con todas las cosas que no conoces exactamente de ahora coloco este puesto aquí, ahora este aquí, aquel no le gusta, tienes que cambiarlo, el electricista, oye mira que en vez de ponerlos allí pues resulta que los artesanos quieren aquí porque somos muy democráticos, siempre buscamos el bienestar de todos, el confort, claro, para que haya buena energía y la gente que venga a disfrutarlo lo perciba así, ¿no?
Y encima lucháis contra los elementos porque llueve.
Hemos tenido dos días de montaje con una lluvia, pero que diluviaba, ¿eh? O sea, tremenda. Hemos tenido que estar utilizando tablones para salvar los lagos que se montaban.
Madre mía.
Y bueno, hoy ya por fin ha salido el sol, nos ha alegrado muchísimo y vemos que las predicciones son muy buenas y que vamos a tener muy buen tiempo todo el fin de semana.
¡Qué bien!
Con lo cual...
Va a ser una fiesta para toda la familia porque, bueno, yo tengo aquí el tríptico donde viene tiene la programación, yo creo que dais muy poco respiro al aburrimiento, porque hay una cosa hay una cosa por hora desde esta tarde a las 5.
Solamente para que coma la gente luego, hacia el mediodía.
Sí, pero mientras come, pues también ocurren cosas a su alrededor, y desde luego uno se, de alguna manera, se sumerge en ese siglo de oro, aunque solo sea por la ambientación, ¿no?, que hay alrededor, ¿no?, de ese mercado. Bueno, se inaugura esta tarde a las 5. Hay un pregón de Don Quijote y Sancho Panza.
Yo tengo que decir a esto, o sea, el mercado se abre esta tarde, pero lo que es la inauguración oficial es mañana a la 1, que sí, vale, lo inaugura Don Quijote y Sancho Panza.
Pero esta tarde ya hay actividades, porque hay entremeses y novelas de Cervantes.
O sea, hay representaciones teatrales de Cervantes.
Va a haber cuentacuentos, van a estar también el campamento del Siglo de Oro con exposiciones de arma, se van a hacer demostraciones de disparos con cañones, va a estar el taller de acuñación de moneda, taller de herrería y la exposición de cetrería, que no puede faltar.
Sí, a las 7 hay vuelo de aves rapaces.
Exactamente, va a haber charlas también medioambientales, donde se explicarán las características de cada ave, y también, por supuesto, las atracciones infantiles, para que los niños tengan todo tipo de diversión. También va a haber burritos, que les vamos a tratar muy bien.
Ahora
van a estar muy bien cuidados.
Mucho en eso.
Y sí, la persona que nosotros traemos es muy amante, está intentando, pues eso, que prevalezca esta raza, y los cuida muy bien, y bueno, pueden ver que no hay ningún tipo de maltrato en absoluto.
¿Qué papel juega el teatro en este fin de semana que inauguramos esta tarde? Aunque la inauguración oficial es mañana a la 1, sí, pero bueno, ¿qué papel juega el teatro? Porque veo que aquí hay hasta el sepelio de Cervantes.
Hombre, es que no podía faltar. El papel del teatro, yo creo que es el 50%. El 50% son los artesanos y el otro 50% el teatro. Porque los manipuladores de las marionetas, por así decirlo, que somos Sica y yo, pues somos los menos importantes en esto. Aunque sin nosotros no se puede. El teatro, pues ya, el 50% de todo es el teatro. Porque el va a estar totalmente ambientado, todo lo que ocurra allí, tanto de teatro, de música, cosas de circo, de contacuentos, todo va a ser relacionado con la figura de Cervantes, ¿sabes? Y ¿cómo no vamos a hacer un sepelio? Es el 400 aniversario de la muerte de Cervantes.
¿Qué habéis descubierto de Miguel de Cervantes trabajando en su figura? Porque claro, para conmemorar este 400 aniversario de su muerte, uno tiene que imbuirse, ¿no?, en toda su historia, su biografía, los datos que nos han llegado hasta ahora. ¿Qué nos podríais descubrir?
Descubrir, a ver, por ejemplo, descubrir una pequeña anécdota, ¿no? El otro día me mandan por una amiga por WhatsApp diciendo que nos habíamos confundido en el apellido, ¿no? Y pone un retablo por Cervantes porque lo he puesto con B. Entonces le dije, no, es que Cervantes lo escribía él de su puño y letra, lo escribía con B. O sea, el resto de los españoles lo escribimos con V, pero él lo escribía con B. Entonces, eso es
Juan Ramón
detalle.
Jiménez escribía también con J. Bueno, pues claro, ya está. Pues aquí son cosas de los escritores españoles.
Y otra de las cosas curiosidades, por ejemplo.
Pues sí, es curioso, porque esta semana ha estado con nosotros el alcalde de Alcalá de Henares y nos regaló un libro que se ha dedicado también a la figura de Cervantes. Y lo primero que pensé yo, ¿cómo van a poner Don Miguel de Cervantes con B?
Claro,
y luego ya, claro, te pones a leer la biografía y ya concluyes en que era el propio Cervantes quien escribía con B su,
sí, nosotros
su apellido.
Cuando hacemos el programa y todo eso, yo siempre le digo, oye, es que la gente nos va a criticar por esto, claro, y dice que nos critique se trata también de culturizar a la gente, entonces lo que estamos haciendo es precisamente que se enteren de la realidad.
Quien se pregunta
claro, que investigue, ¿no?
Exactamente.
Seguimos ahondando en esta programación que, como decía al principio, no va a dejar descanso. ¿Qué no nos podemos perder, por ejemplo, mañana viernes, aparte de ese sepelio que decía yo?
Mañana viernes, sobre todo, por ejemplo, por la noche, a las 10 de la noche, dentro del coso taurino, hay una gala benéfica que la hemos titulado El Corral de la Comedia, y dentro hay tres monologuistas, como el monaguillo Manu Badenes y Ubaldo Digón, y luego al acabar hay un concierto de un grupo de teatro de rock de Alcalá que se llama Ruta 57.
Los tenemos a los de Ruta 57. Enseguida los vamos a escuchar. Menuda caña meten.
Son buenísimos.
Si teníamos relajados con la música medieval a los oyentes, van a alucinar ahora.
Sí.
Bueno, esto es solo el comienzo, ¿eh? Mañana estarán actuando a partir de las 12 este grupo de rock alcalaíno que se llaman Ruta 57.
57. Sí, que han llevado premios y hay todo, ¿eh? O sea, estos enseguida van a estar en la cúpula.
Para arriba, para arriba. No, para arriba, van para arriba.
Lo que si quiero yo apuntalar en esto es que, como he dicho, que es gala benéfica y es verdad, de parte de lo recaudado en lo de las entradas va para una asociación que se llama AECUN, que cuidan al maestro, están pendientes del cuidado, del mayor y de las personas con daño cerebral. O sea, muy que bien. Desde aquí pido que vengan en masa a esta monologada y concierto de rock que vamos a tener mañana viernes a las 10 de la noche.
Vámonos para al sábado para que nos dé tiempo a todo. El sábado, ¿qué destacaríais?
El sábado vamos a tener por la mañana un casting, yo lo llamaría casting concurso. Hemos intentado divulgar por Alcalá y por los alrededores que todo aquel que tenga un niño de 0 a 10 años se pueda, siempre y cuando vaya vestido o de Cervantes, Quijote, Sancho o de Dulcinea, se presente en el casting, y los ganadores van a tener todas las atracciones mecánicas del fin de semana gratis. Y con los ganadores de esto también alrededor del mes de septiembre grabaremos un spot publicitario.
Y también tendrán entrada en las batallas de Don Quijote con dos adultos.
Sí, sí, sí.
Gratuita.
¿Cómo son las batallas de Don Quijote?
Las batallas de Don Quijote es... Yo lo que he querido con esto es contar el Quijote. Es imposible contar el Quijote en 50 minutos o 60 a través de las batallas más representativas del Quijote. He cogido los molinos y alguna batallita más del final. Y es un espectáculo con especialistas a caballo y muy divertido, es ameno para todos los públicos y con mucho sentido del humor, como era Cervantes.
Que trata de la condición
nacionales de esgrima también.
¿Qué estamos escuchando, Teresa? A ver. Estaba nuestra técnico ahí que nos quería poner un fragmento del Quijote.
Campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza.
Bueno, pues era un pequeño fragmento. También en estas fechas y por costumbre se lee el Quijote en muchos eventos. Y el Quijote va a estar muy presente precisamente en este mercado del siglo de oro. ¿No hemos
y Sancho Panza, que lo tienes al lado?
También. Claro. ¿Sancho Panza?
Claro.
¿Quién me iba a decir a mí que tenía Sancho Panza al lado?
Es que aparte de ser el director de todo esto también, pues llevo muchos años dedicándome al mundo de la interpretación. Y en esta ocasión voy a hacer de Sancho. Ya he hecho varios años de Sancho en otros eventos de estas características. Entonces no, es un orgullo.
¿Qué es lo que más te gusta de Sancho Panza?
Lo que más me gusta de Sancho es la simpleza, pero con sentido del humor. Es un tipo simple, pero muy buena gente, ¿sabes? Es ese sentido del terreno que tiene y de la amistad a lo largo de él.
¿Y quién es tu Quijote?
Mi Quijote se llama Óscar Chamorro. Es un chico leonés que también es compañero vuestro, se dedica al tema este de la radio y de la televisión, y que va a venir a deleitarnos con sus dichos, por
con
así
sus
decirlo.
Dichos.
Con dichos.
Bueno, y todo esto hay un mercado, de artesanos.
Sí, exactamente.
Hay que ponerlo en relevancia.
Artesanos, además, que vienen no solo a nivel local ni regional, sino a nivel nacional y también del extranjero. O sea, tenemos portugueses, tenemos de todas las partes de España, tenemos de los países árabes, o sea, tenemos de todas partes, desde la pulpería gallega. Bueno, allí te vais a comer un pulpo, pero tenemos al mejor pulpero.
¡Ay, qué hambre a estas horas! ¡Madre mía! ¡Ica!
Con el vinito ese tan bueno, sí, también albariño. Sí, sí. Tenemos a la pulpería Alcatraz, que bueno, han hecho un montaje tremendo también.
Mieles, licores, dulces.
Licores, embutidos, quesos. Embutidos y quesos de todas las partes de España también. Puedes ir a Extremadura, puedes ir a La Mancha.
Vaya
a
viaje gastronómico y cultural el que vamos a pegarnos este fin de semana en Alcalá de Henares si acudimos al Mercado Siglo de Oro, que estáis alrededor de la Plaza de Toros. Se inaugurará oficialmente mañana, pero desde esta tarde a las 5 ya está abierto y hasta el domingo tienes la oportunidad de ir. Y mira, dice la previsión del tiempo que va a respetar. Así
sí,
que
sí, sí, estamos
vamos a cruzar, vamos a mirar al cielo y cruzar los dedos. Gracias, Ica Vázquez, Javier Lozán, por estar con nosotros.
Muchas
Cerramos el programa de hoy con Ruta 57. Mañana actúan en ese concierto benéfico a partir de las 12. Hasta siempre.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Hasta siempre os esperamos.
¡Hombre! ¡Llamamos! ¡A por el pulpo!
¡Eso!
Hasta aquí La Mañana en Madrid. Llegan los compañeros de los servicios informativos. ¡Feliz tarde! Ven,